Amigos, welcome to Puestos para el Problema.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
State of America.
And the nation which it represents. No, but the,
and the republic which it represents.
Or which it stands for.
One nation. Under God, indivisible.
With liberty and justice for all. Tú sabes que en los Boy Scouts también yo leía la fidelidad. Juro fidelidad a la bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
No joda.
La, o sea, patria, el la patria que representa, el pueblo que encarna y qué sé yo qué, una nación basada en justicia y dignidad para todos. Algo así.
O sea, el Pledge of Allegiance criollo.
En mi tropa de Boy Scout, que era la tropa 240 de Guaynabo.
La expresión de Aguas Buenas.
Sí, nosotros, pero en la tropa 240 de Guaynabo, de la que yo soy orgulloso, escucha Águila, leíamos el Pledge of Allegiance en español. O sea, era juro a la bandera de los Estados Unidos de América, así era en español. Y el juramento a la bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Pues now we start this program.
Let's start this problem.
Dime.
Tú sabes que cuando voy a comprar ropa, siempre elijo bajo estas tres condiciones.
¿Cuáles son?
Que sea algo auténtico, de gran calidad y que no pase de moda.
Y una cuarta.
¿Cuál es la cuarta?
Que te sirva.
Ah, bueno, pero ya yo estoy, papi, ya pero estamos en la
Yo estoy en Boronea, mucho.
Las 40 libras, ya me puedo comprar el traje de baño Boronea, porque esas cuatro cosas los tienen los productos de Boronea. En sus tiendas encontrarás colecciones increíbles de ropa y accesorios 100% puertorriqueña. Y atención, todos los podcast escuchas de Puestos para el Problema, si visitan boronea.us, van a tener 20% de descuento usando el código PPP. Así que si estás pensando qué vestir o incluso qué regalar en el Día de los Padres, que ya viene por ahí, en Boronea encontrarás el obsequio ideal. No lo olvides, visita su tienda en el Molo San Juan o visita boronea.us, usa el código PPP y disfruta tu 20% de descuento.
Definitivamente, así que ya lo saben. Oye, y este patrocinio es importante. Si usted cree que has estado en riesgo de contagiarte con VIH, te pueden ayudar en Vive Clinic, te pueden orientar sobre la profilaxis preexposición, o mejor conocida como el PrEP. Y si lo necesitas, no tendrás que pagar por el medicamento. El PrEP es cuando personas en riesgo de contagio con VIH toman medicamentos aprobados por la FDA para prevenir el contagio. No te arriesgues, prepárate con el PrEP. En Vive Clinic también ofrecen servicios de medicina interna, infectología, neurología, psiquiatría y también te preparan el certificado de salud. Si necesitas un médico primario o una evaluación de un especialista, los pueden contactar. Ellos están ubicados en la Pista Shopping Village, en la Avenida Las Cumbres en San Juan, y ofrecen servicios de lunes a sábado. Los números para comunicarse son el 787-936-2066, 787-936-2066, o también los pueden buscar en sus redes sociales Vive Clinic PR. Vive Clinic PR, Vive Clinic te informa con esta petición e información muy, muy, muy importante y muy valiosa. Así que si usted tiene que estar al día, ponerse al día, Vive Clinic los puede ayudar.
Y mira, y si usted está buscando tener una vida libre de productos tóxicos o dañinos, y no estoy hablando solamente de lo que usted se come, sino de lo que usted usa, su maquillaje, su esmalte de uñas, sus detergentes, los pañales de sus hijos, pues sepa que Eco Organic Boutique es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y hasta para las mascotas. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Y chequéate los bundles que tiene Eco Organic, que ya los tiene listos para ti. Por ejemplo, puedes comprar en un solo paquetito un set de jabón, loción con Himalaya Salt Scrub. También hay bundles de la línea vegana de maquillaje Ella más Mila. Conoce todos sus productos desde una tienda completamente online, ecoorganicboutique.com. Eco, como ecología, organicboutique.com. Y sigue síguelos también en las redes sociales como Eco Organic Boutique, y gracias a Eco Organic, que confía su mercadeo digital en 303 Digital y confía su pauta en Puestos para el Problema. Así que, ¿qué más se puede decir?
No, voy a comprar unas cositas para verme así glowing.
Sí, muchacho. Y oye, y hay cosas bien chulas para pa tu nena también. Si la quieres, pautar cuando vuelva a la escuela presencial.
Sí, mira. Sí, sí.
O si te quieres pintar las uñas como
vapor. ¿Verdad? Luis, ¿eso? How you doing?
I am doing fine.
You're doing fine. Es que aquí estoy practicando mi inglés de Carmen School porque, mano, quiero correr para que me pongan de writing. Mira esto, o sea, si yo salgo en esa elección, son 175 mil pesos cómodos. Voy a estar en Washington peliculeando y ya.
Si no me tengo que saber, mil, ¿no? 175 mil al mes, ¿cuánto es? Deja ver. 14.580. No son malos. No son malos. Eso te pone automáticamente en el 1% de Puerto Rico, sobre todo. Puerto Rico te puede poner como el punto
1%. Bueno, si tú eres la premisa desquiciada y tú te ganas 14 mil pesos, con eso tú mantienes a
cuatro
bambalanes. De tu convicto y a otro bambalanes.
Sí, te da para 4 o 5 bambalanes, es verdad.
Exacto.
Tienes toda la razón. Tú sabes que me da algo de lástima que no lanzamos una candidatura a writing desde Puesto para el Problema. Porque... a 5 días de este magno evento el domingo, para los que no sepan, ustedes saben porque ustedes son unos enfermos que escuchan este podcast de política, este domingo se celebra la elección especial para escoger la delegación congresional de Puerto Rico en Washington.
Que ya empezó, de hecho, el voto adelantado ya empezó.
Sí, hace ya hay 5.000 votos en la carretera de voto adelantado, el viernes votan los presos, que votarán los 7.000 y pico presos. Oye, ¿Jerón votará?
Bueno, se le hizo muy obvio.
Tarde. Se le hizo obvio. Muy tarde, yo creo, porque eso hay que pedirlo antes.
No, bueno, pero no son colegios abiertos.
No, tú tienes que pedirlo antes. Hay Java, hay una junta de inscripción para eso y solicitas y todo. Lo que pasa es que llena todo el mundo.
Pues se jodió Jerón.
Qué pena, esa que ese voto no va a llegar.
Pero Jerón, ¿por quién iba a votar? ¿Por Ricky o por Ricky?
Bueno, no sé. Por los que le dijera a Pierluisi. Oye, Pierluisi no va a endosar a nadie.
No. Bueno, Pierluisi técnicamente endosó a Zoraida.
A Zoraida Buxo. Me salió un anuncio en Facebook de Zoraida Buxo.
Zoraida,
de la pariente. ¿Tú sabes que ella es familia mía?
¿Qué?
Sí, pero es como lejana. No sé bien la conexión. Es por mi abuelo materno, Salvador Acevedo, de Mayagüez, por allá por los Colón. Mi abuelo era Salvador Acevedo Colón, y esos Colón son de por allá de Mayagüez. Mayagüez, Maricao. So, por ahí.
Yo creo que él está con... El team people es Zoraida, hay otra que se me escapa el nombre, Mayita.
Ay, Dios mío.
Mayita, porque Mayita es demócrata. Mayita. Y hay una tercera. Yo creo que es Melinda. La otra.
Melinda, wow. Oye, ¿viste que pasó lo que tú estabas diciendo desde el principio, de que la oficina de Jennifer González y Jennifer González no está muy, muy contenta con el asunto? Vocero hoy publicó algo, una línea, algo como con cautela, Jennifer González.
Pues yo
En el peor escenario,
vamos a hablar claro, en el peor escenario, que esto no sea un fiasco y que escojan unos tipos y unas mujeres... estadistas de verdad, a defender la estadista. La realidad es que, por ejemplo, si gana la premisa desquiciada, eso va a ser papelón, bien y papelón va allí en Washington. Entonces, el trabajo, más allá de ayudar a Jennifer, la va a desayudar porque todo el mundo lo va a medir con la misma vara, que esto es un circo y que va a ser una payasa allí, tú sabes. Y esa es la verdad. Plus, esta mujer tiene la habilidad de quitarle el thunder a Jennifer en otro aspecto.
¿Sabes? O sea, ella se va a tomar una foto con Mayor y Taylor Greene. Eso va a pasar.
Claro,
eso va a pasar.
Claro.
O sea, eso no, claro. No cabe duda.
No, el bambalán no se puede ir con ella para Washington. Pero.
No, el bambalán tiene que pedir permiso.
Voy a pedir permiso.
A la oficina ante la ciudad de Luis se le dan permiso. No se puede mudar, yo creo, para allá, pero puede acompañarle algunos viajes.
No, pero yo creo que se puede, bueno, porque ella,
Bueno, a lo mejor se puede mudar siempre que se mantenga, porque digo, él está completamente, él tiene supervisión.
él
Bueno,
tiene
él
grillete, él tiene
grillete,
grillete,
exacto.
creo,
Ok,
creo,
ok.
o algo así. Pero me imagino que puede cambiar el domicilio, entonces que sea allá
Para los que no sepan quién es el Bambalán, es que recuerden que
es el
Elizabeth,
convicto.
la premisa desarticulada o la premisa desquiciada, como la hemos puesto aquí. Oye, en la radio me porto bien y le digo el nombre correcto. Digo la
Yo también,
premisa inarticulada de
pero
Elizabeth Taro, pero.
una vez por poco se me zafa, pero
En las notas me lo pongo bien grande en caps lock, así como para que no se me, para no
sí, la de
confundirme.
aquí, la de aquí, la
Sí,
de aquí, la de
para no
aquí.
confundirme.
Ajá.
Bueno, pues, o sea, ella se hizo famosa, ganó notoriedad defendiendo a su pareja, que es este señor Edwin
Domínguez, que es el ex
Domínguez,
del Lugaro.
que es el ex pareja de Lugaro y que, pues, básicamente fue encontrado culpable por múltiples violaciones, todas relacionadas a
Un
acosar.
convicto.
Acosar, perseguir y violar las leyes de protección a favor de la hija de Alexandra Lugaro, y por eso siempre hemos pensado que el tipo es tierra, y por eso siempre hemos
Un
defendido a
puerco.
Alexandra, y hemos pensado que la desquiciada pues ayuda a ese tierra. Y pues esa es la posición de PPP, y por eso pues aquí estamos desde el
Es un
día cero.
puerco.
Ahora es cool hablar de Elizabeth, pero desde el día cero nosotros estamos aquí dejando claro la clase de ser humano que es. Y adicional a eso, pues también. Pues se convirtió en una darling del movimiento estadista, sobre todo del movimiento covachero estadista.
Covachero, porque allí los macharranes como Peter Miller y otros, pues ya usted sabe mi posición. No la voy a repetir porque ya me cayeron chinches que yo
Y
estaba
todos,
diciendo
pero
eso.
todos van a votar por ella. Y
Pues
yo creo que
claro que
estamos de
sí.
acuerdo que ella es la que más votos va a sacar. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en eso.
Bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que ya va a salir.
Ella va a
Yo creo que ya va
salir,
a
no
salir.
tengo duda que ella va a salir. Sobre todo que
Y
es en la
no,
de que escogen cuatro, ¿no? ¿Verdad? Es en
sí,
la Cámara o en el
y yo
Senado. En la Cámara.
no sé dónde está, pero
Bueno, whatever.
yo estoy seguro que ya va a salir y que el pájaro de Ricky también va a salir.
Pues mira, ese es el otro tema de esta semana.
Eso hay drama en el PNP con eso,
Ese es el
porque
otro tema de esta semana porque, ok, obviamente, nadie, hoy grabé el podcast de Metro con Itza García. Y Itza dijo en el podcast que se llama con los editores que ella espera 50 mil personas.
es una mierda, by the way.
Eso, digo, ella dijo eso, sería un fracaso porque eso es lo que ella espera. Si son 50 mil personas, hay una buena probabilidad de que Ricky salga porque hay 25 mil rosellistas allá afuera.
Cool,
Ride
cool.
or
Y esto
die, ride or die.
está corriendo por el circuito de iglesias más hardcore.
Y recuerden que entran dos y cuatro, o sea que no tiene que ir primero, puede quedar tercero. Y van a haber candidatos que no van a sacar ni 5 ni 6%. O sea, van a haber algunos que van a sacar muchos votos, pero o sea, en estas elecciones así, cualquier cosa puede pasar porque es una terna de candidatos, ¿no? Hay muchas combinaciones.
Sí, y lo importante, lo otro importante es que claramente hay coordinación con Ricky y
Obvio,
claramente
pues
este
claro,
movimiento
por
está
favor.
montado.
Por
A mí
favor,
no me vengan
aquí
a
somos
decir,
adultos todos, por favor.
seguro, muchachos, tienen que disimularlo más. Yo sé que esto está combinado y ojo, el contralor electoral los está velando, amigues,
Están
pues.
en una línea bien fina, bien fina, bien fina.
Sí, oye, están enviando mensajes de texto, tienen bancos de mensajes de texto.
A mí me
Así
han llegado, a mí
que,
me llegan, a mí me llegan los mensajes de
claro,
texto.
por eso
Sí,
te
sí.
digo que los
No,
amigues.
y por ejemplo, están en el vacilón de subirse los videos votando rating en el voto ausente. Ya están por ahí.
¿Así?
Sí, Juan Carlos Pedreira acaba de compartir uno.
Okay, y están los de, y bueno, ya alinearon a William Villafaña, Wilito. Wilito está
William
montado.
Villafañe dijo que va a votar por él. Jordi Navarro dijo que va a votar por él también.
Yo sé que hay un par de corillos que van a votar por él y en las iglesias eso está bien activo.
Ay,
Lo que me está
santo.
curioso es qué Fortaleza está pensando de eso. Yo no creo que Fortaleza debe estar muy contento.
Fortaleza tiene que estar bien cagado.
Bien cagado, porque yo no creo que Fortaleza. Porque mira, o sea, piensen esto, piensen esto. Imagínense un tipo respirándole la nuca al gobernador, aunque no tenga poder. Siendo un ex gobernador viviendo en Washington, con conferencias de prensa todos los días, o con Facebook Live, o con mierda.
O que lo inviten a foros en universidades o
Por
cosas
eso,
así. O simplemente que le toque la puerta a los senadores y a los congresistas.
le van a quitar el tonder, le quita el tonder
Hacho.
a. Es bien peligroso. O sea, podemos tener aquí un Romero, Pedro Rosselló, que para los amigos que son más jóvenes, y digo, y voy a decirle, ¿qué año? No, cabrón, no me acuerdo de esa época, pero me acuerdo después que lo estudié. Todo el mundo sabía que al principio del primer cuatrenio de Pedro y de Romero, cuando Romero estaba allá en DC, de comisionado residente, no necesariamente eran
No,
issues de crédito.
eran rivales abiertos y todo,
Exacto.
y ahí la historia está escrita ya. O sea, cuando
Exacto.
Rosselló logra la candidatura a la gobernación, todavía no era nada. Fue derrotando a Romero en una cosa interna, como en una asamblea. Pero Romero se Rosselló quería a Cucuza de
De
comisionado.
comisionada,
Pero Romero
exactamente.
se impuso para comisionado. Eso está
Sí,
ahí.
y
Y nunca hubo muy buena relación en los 8 años de Rosselló padre. De hecho,
no.
Prafa existe y es grande y tiene
Exacto.
presupuesto hoy porque Rosselló creó una estructura paralela en Prafa para
Sí,
bregar sus cosas.
y le hizo, y, o sea, y la bifió bien cabrón, o sea,
Sí,
a Brafa.
o sea, tiene.
Y básicamente sirvió de contrapeso a Romero. Inclusive hay conflicting versiones de cuando estaba ocurriendo la situación de la discusión de la 936 y de la eliminación en el Congreso de los Estados Unidos sobre cuál era la visión de la administración y cuál era la visión de Romero. Romero, todo el mundo sabe que Romero cabildió y públicamente, aunque John Moore me quiera corregir y que me cite un libro, no sé de dónde carajo, toda la historia dice y toda la historia se sabe que Romero Barceló, de hecho, él se jactó hasta sus últimos días de que parte del argumento que ellos llevaron al Congreso era que las 936 eran en contra de la estadidad y que había que eliminarlas para poder adelantar la estadidad. Adicional a eso, lo que la administración quería realmente, según lo que cuenta gente de esa época, era la paridad, montarse en la paridad de los fondos cuando Hillary Clinton y Bill Clinton comenzaron a hablar de la reforma a Medicare, a Medicaid y a todos estos fondos y al primer intento de un plan similar a Obamacare, que de ahí es que surge la tarjeta de la salud. Cuento largo corto, obviamente, pues Romero y Pedro no se llevaban bien y pudimos tener ese evento aquí.
Pero es
No.
peor porque, ok, Romero en el 93, pues sí, pero habían pasado 15 años de maravilla. O
Exacto.
sea, era otro momento histórico y no era una figura conocida en los Estados Unidos. So, Romero no le iba a ocupar el espacio mediático, pero ahora mismo, en el
Correcto.
momento histórico que se habla de Puerto Rico más que nunca en nuestras vidas y probablemente en nuestra historia, en los medios de Estados Unidos. Y que la estadidad está un poquito de moda en cierto círculo. Que Rosselló sea portavoz de eso a Pierluisi y a
Adoro.
Jennifer González, le tiene que saber a mierda.
Ay, caro.
Adicional, Jonathan, que no importa quién le dé la entrevista o no importa quién le dé la reunión en el Senado y en el Congreso, en algún momento le va a salir el tema del verano y del Telegram. O sea, no hay forma, no hay forma. Y Pierluisi va a estar contestando esa pregunta por meses y meses. O sea, realmente te tengo que decir algo. Es poesía lo que está ocurriendo aquí. Porque
Claro.
el PNP aquí tuvo una victoria en noviembre y en vez de coger la victoria y correr con ella y ser felices, dijeron, no, 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 aquí nosotros vamos a double down. Ahora es, y como siempre hace el PNP, no se saben controlar, no pueden aguantarse, estiraron el chicle, aprobaron alguna chapucería de mierda el 30 de diciembre y ahora viene a morderlos en el fundillo.
Sí, es que de esta cosa no es Tomás Rivera Chats,
¡Oh!
porque él le
Tomás
encanta
Rivera
el
Chats
caos.
tiene que estar bendito.
Porque él le encanta el
Bendito.
caos. Porque él le encanta el caos.
Bendito.
Él no es team ninguno, él es team
No,
Tommy
el
y él es
Steam.
team
Sí, sí, sí.
caos. Y él es
Sí,
team
sí, sí.
caos. Y en el caos, él se fortalece. Así que tiene que estar gozoso. Pero sí, yo no sé. Porque ese el otro es, que era lo que te iba a añadir, que ellos están vendiendo a estos chiquiestadistas y cabilderos. Digo, nadie en Washington sabe que, probablemente saben que esta elección va a ocurrir, pero nadie en Washington sabe qué es el circo. Pero aún así, parte de la estrategia para poder validar esta elección y los que se hagan electos es básicamente que el gobierno tiene que empujar que estos son los representantes del gobierno en Washington. O sea, que
Lo
Pedro
son
va,
porque ese es el nombre que le pusieron,
por
esa es
eso
la
Pedro, entonces,
delegación.
o sea, lo que quiero ver yo, Pedro diciendo que Ricardo Rosselló es representante de Puerto Rico, del gobierno
Wow,
de
de verdad,
Puerto Rico.
yo creo que estamos, obviamente tú y yo, pues salivándonos porque va a ser contenido para este podcast por año.
Por año.
Pero a lo mejor no pasa nada y salen los que son y pues whatever. Porque el otro escenario, si no pasara nada,
Ajá.
pues no, al final no hay gran efecto y esto va a ser un asterisco en la historia y no va a importar. El efecto va a ser que Elizabeth Torres va a convertir esto en una candidatura al Senado y después va a querer ser presidenta del Senado, pero eso es un problema para el futuro. O sea que en cierto sentido, pues la fortaleza de estar diciendo, mano, por favor, no voten por Ricky Rosselló, y tienen que estar sonando las alarmas y corriendo entre su gente, porque ellos lo que necesitan es que salga a votar todo el mundo. Mientras más gente salga a votar que no vote Ricky Rosselló Right Team, pues menos chance.
Y eso hay dramita porque Carmelo Ríos ha hecho unas expresiones sobre ese particular. Hoy el movimiento Ricky Writing sacó a su portavoz, que es la abogada
La
motorizada,
abogada motorizada.
y básicamente ha estado en media tour durante todo el día amenazando al liderato del PNP
¿Qué dice? ¿Qué
sobre ese
dice?
particular. Bueno, parece que ellos están inventando esta teoría de conspiración de que le quieren robar los votos al...
Le quieren robar los votos. Bueno, no hay
A,
máquina. No hay máquina para contar.
Exacto, a Ricky, y que básicamente es una teoría del liderato del PNP. Allí ella dijo que Carmelo no hablara de más porque ella le puede sacar todos los errores a Carmelo y puede destruir su carrera, qué sé
Anda para el
yo.
carajo.
Sí, fuerte, fuerte, la cosa está fuerte. La cosa está bien fuerte,
Lo único
bien
que yo
fuerte.
les voy a pedir a los amigos del PNP, aunque pudiera ser también divertidísimo, por favor, que no haya un escándalo electoral. Tuvimos las primarias,
Bueno,
tuvimos las
bueno.
elecciones, por favor, por favor, por favor, no quiero estar un mes analizando lo que pasa
Bueno.
en un recuento y por favor, háganle un
Bueno,
favor al
Luis.
país.
Yo creo que eso no está.
Ay,
Yo
bendito.
creo que ya empezó el papelón.
Ay,
Porque
Dios.
hoy, ayer y hoy, el PIP y el PPD comenzaron a señalar unas irregularidades de unos cambios que quieren hacer el PNP, particularmente en la manera en que van a reportar estos resultados. So, ok, cuando ocurre un elemento electoral, los resultados, o sea, digamos, 100.000 votos para Luis Herrero, 200.000 votos para David Bernier y 200.000, 50 votos, 250.000 votos para que sea Charlie Delgado, pues la manera en que tradicionalmente la comisión reporta esos resultados, particularmente en los porcientos de participación, esa base del total de electores inscritos. Usted sabe que hace algunos años hubo una decisión del Tribunal Federal que metió,
Añadió
forzó.
como 8 años, ocho años de electores, algo así,
Exacto.
2 ciclos de electores.
Y ahí siempre se ha sabido que ese número está inflado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que cuando la participación ocurre, el evento ocurre, pues de momento la participación sale muy bajita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el PNP quiere que esos resultados el domingo solamente se contabilicen las personas que están en ciertas clasificaciones del registro electoral.
What?
O sea, que en vez de decir, vamos a subir un número, en vez de que se cuente sobre el universo de electores de 2 millones, se va a contar sobre el universo de electores solamente con ciertas características de 1.100.000, por decir tu número.
Okay.
Obviamente, artificialmente tú inflas el número de participación.
Pero eso es un juego de pendejo porque el
Pues
número de
claro
papeleta va
que
a ser el número de papeleta, o sea.
claro, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué es eso? Por el vaciado de lista, Luis. En un evento que tú tengas un vaciado de lista masivo, como pudiese ocurrir en este evento,
Claro.
pues es mucho más fácil tú
Pero yo
esconder
te
un
voy a decir una
vaciado.
cosa: son 700 escuelas, hay 700 rosellistas para velar los votos. A mí,
Claro que sí.
esa a mí no me preocuparía demasiado,
Claro que sí,
demasiado, no
claro
me
que sí,
preocuparía
claro que sí.
demasiado.
Claro que sí.
Excepto que sea un operativo hacia alcalde, de que a nivel de alcalde manden la orden de vamos a meter mano, que no creo que pase,
No
pero pues,
creo.
who knows.
Unos,
Mira,
no
hay
sé.
breaking news aquí a la hora que estamos grabando.
¿Qué pasó?
El nuevodía.com de Gloria Ruiz Quilán publica: Ricardo Rosselló podría oficializar esta semana su disponibilidad para ocupar una posición como gabinero en Washington, D.C. Dice aquí el exgobernador Ricardo Rocío se propone anunciar este jueves su disponibilidad para ocupar una de las cuatro posiciones para gabinero en la Cámara de Representantes Federal, confirmó hoy el representante Jorge Giorgi Navarro, quien favorece e impulsa la elección del exmandatario este domingo por dominación directa. Entiendo que sí. Extraño. Entiendo que sí, va en la dirección que estoy indicando, va dirigiendo a aceptar esa candidatura por los videos que hemos visto y el clamor del liderato y del pueblo. Esperemos el jueves y va a ser final y firme. Esa determinación va a ser que si el pueblo lo elige en la determinación writing, él, Rosselló, estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Uh-huh. Y el otro asunto aquí, bueno, diablo, yo no creo, porque si él hace eso obligatoriamente, tiene que meterse a la oficina de control.
Pero lo radica el informe, o sea, radica, crea sí, el comité sí. Y pide a prórroga y lo radica después.
Exacto. Pero tú crees que él va, yo no sé.
Yo creo que esto está puesto, esto está bien pensado, esto es una campaña política como se supone, que va subiendo el momento, moviendo. El jueves va a decir, si el pueblo habla, yo obedeceré. Y el domingo va a decir, el pueblo habla, yo obedezco.
Exactamente.
Y por ahí nos fuimos.
Exactamente. Así que nada, es parte de la situación que va a estar pasando.
Mira, y antes de irnos a la pausa y hablar con el licenciado Carlos Agalía, que no lo dijimos al principio, que vamos a hablar de temas legales, criminales con Sagal. Hay esperanza con el proyecto de las terapias de conversión. Se está hablando de un posible descargue la semana que viene.
Sí.
Ha habido movimiento y la presión en el Partido Popular pues está subiendo porque salieron los jóvenes a condenar a los senadores y a las senadoras a las cuatro.
Pero fíjate, yo no entiendo esa parte y yo le pregunté al presidente de esa cosa.
¿Qué no, de la Juventud Popular? Ajá.
De los Papu Kids, de los Papu Kids oficiales.
Los oficiales, soy porque hasta los 35 años, ya yo no soy Papu Kids.
Ya tú eres que, ¿cómo es Genexer?
Joven profesional. Hay una organización de joven profesional.
Ajá. ¿Ah, sí?
Sí.
Mira, ok, pero está bien. La cosa es que si el partido no tiene una posición institucional como con este asunto, ¿cómo tú vas a sancionar a los legisladores?
Bueno, obviamente la Juventud Popular... yo no creo que ellos piden una sanción y piden que la Junta de Gobierno la atienda, pero no creo que eso es lo importante de la declaración. Lo importante es que están tirando una línea divisoria, ¿verdad? Los jóvenes populares, los muchos o los pocos que sean, pues están diciéndole al partido, Corillo, la cagaron. Y eso dentro de todo es positivo. Yo ya dije mi posición en el último episodio, yo estoy bastante pesimista con el futuro del Partido Popular.
Oye, pero Charlie reapareció, Luis.
Pero lo que te iba a decir es que ha habido movimiento hasta sorprendente, porque hasta Charlie Delgado salió inequívocamente a favor del proyecto, lo cual me sorprendió.
Me sorprendió también cuando yo hablé con él y yo, wow.
Y los rumores del descargue, pues me dicen que o sea, el descargue no va a pasar si José Luis Dalmau no lo quiere. Y me quieren aclarar algo que yo dije mal en el episodio pasado y lo aclaro, que Javier Aponte Dalmau, aunque estaba dando entrevistas, en efecto, él está excusado de los trabajos como por 14 días y así está en el récord y no puede romper eso porque, no puede votar en una cosa porque literalmente se busca un lío ético. So, en efecto, no podía votar.
Pero eso no excusa nada
porque habían dos votos, que era el presidente del Senado y la vicepresidenta del Senado, para pasar el proyecto y esos votos no aparecieron. So, no hace excusa, pero excuso solamente en su carácter individual a Ponte Dalmau. Anyway, veremos a ver, porque entonces hoy, que creo que fue un error también, José Luis Dalmau le dice al vocero, porque le preguntan sobre la declaración de los jóvenes populares, también salieron las mujeres populares a condenar a los senadores, y el presidente le recomienda a los jóvenes que los trapos sucios se lavan en casa.
Ay, Dios mío.
O sea, si te quieres buscar una frase más clichosa de la vieja política, pues esa puede ser la más de todas, la más clichosa de todas. Pero adicional a eso, ¿qué espacios ha abierto el presidente del Partido Popular para que se discutan las cosas dentro del partido?
Eso es el otro asunto.
O sea, porque ¿dónde los jóvenes iban a llevar su reclamo sobre este tema?
Correcto.
No sé. Digo, algunos lo llevaron personalmente a los senadores y a la senadora, pero se convocó algo, hubo una reunión de la Junta, un consejo general, un foro del partido.
Eso es lo que está pidiendo Charlie. Que le dio un cantacito le dio un cantacito sólido a José Luis Dalmau en estos días en mi programa. Sólido. Yo me quedé yo, y esta guerrita.
Están haciendo tremendo papelón. Es la realidad y siguen haciendo papelones.
Pero
llevan desde el jueves ahí papelón.
Y Tatito al final del día. Porque
Tatito,
yo sé que la cámara no tiene los votos. Porque en la cámara yo sé que no tienen los votos. Y
no, si lo descarga. No te creas. Pero veremos, bueno, pero una cosa a la vez, veremos qué pasa en la cámara.
También por eso te digo, o sea, yo si yo fuese José Luis Dalmau, yo descargo la pendeja y la saco del Senado y que breguen allá en la cámara.
Que breguen en la cámara, seguro. Sí.
Porque, o sea, que no voy a asumir una
pelea. Si tienes el descargue, si tienes los votos en el descargue, úsalo, pasó el poder, úsalo.
Eso es lo que siempre Vargas Vidó te había dicho, que la comisión no había votos, pero en el Senado sí había, en el hemiciclo. Uh-huh. Que había que sacar el informe ya. Pero pues, vamos a ver qué pasa, Y hay esperanza, entonces, para que Manuel Calderón Cerame pueda decir, no somos iguales,
Mira, te fuiste viral con Lefranc Fortuño. O sea, Marcano debe estar contento con nosotros porque su programa nunca nadie lo había visto tanta gente hasta que tú pusiste el video de Chiquetadista.
Qué mucho más reído con Lefranc. Oye, ¿sabes lo que me es curioso de Lefranc?
Ajá.
Es que este nene lo han estado grumeando de años.
Yo tengo un cuento de Lefranc.
¿Y cuál es el cuento?
Me acordé hoy, mi amigo Fritz, que vive en Washington, me dice, loco, ese chamaco fue un Uber, nos hizo Uber, y es verdad. Yo iba por un concierto, un party en Club 77 en Río Piedra.
Espérate.
Hace como tres o cuatro años. Fue hace, para los principios de Uber en Puerto Rico. Y nos fuimos juntos en el mismo Uber, y él rápido, o sea, descifró quién yo era, y empezó a decirme que él era legislador municipal de Guaynabo, que era el sobrino de Fortuño, que él quería correr. Ya lo logró del Ion Load desde el guaynabismo. Pero una cosa, el Ion Load fue fue tanto el guaynabismo desde mi casa hasta Río Piedra, que el panamio le dio 2 de 5 estrellas. Yo hasta me siento mal por las 2 de 5 estrellas, porque el servicio fue adecuado. El servicio fue adecuado, pero...
O sea, el guaynabismo, o sea, el torrimareo fue heavy.
Sí, el torrimareo fue complicado. Pero y él es el legislador municipal ahora mismo, o sea, el presidente
del portavoz.
Sí, el portavoz del PNP en Guaynabo.
Yo te iba a decir algo.
Ajá.
De lo que he indagado sobre este muchacho. A este muchacho lo estaban... lo están grumeando hace tiempo para estas mierdas.
Pues...
Para esta pendejada.
Pues tremendo arranque.
Por eso te digo.
Ok, entonces Marcano le preguntó el Pledge of Allegiance, y por eso empezamos con el Pledge of Allegiance. Se lo sabía. Después le preguntó las últimas dos versos del himno de los Estados Unidos, que carajo, esos son los más fáciles. Esos son los que cantan todo el juego de pelota. Las 13 franjas de la bandera, porque eran 13. Y creo que eso fue todo lo que le preguntó. No sacó ni una buena.
No sé ni buena. Y le pregunto otra cosa. Bueno, Plera, la bandera.
Búscalo en el Twitter.
Ok, y dice, la cosa aquí es que Lefranc, de todos los candidatos, es el que tiene PR, porque hay una relacionista profesional que me estaba enviando comunicados
de prensa.
Él
y
accesibilidad para la prensa y todo ese tipo de cosas. Ahí lo están moviendo con Mediatour y todo eso. Él, si tú ves la entrevista y el video, él estaba bien vestido. Le estaba bien, esto es un candidato bien diseñado. Por eso te digo, o sea, ¿cómo tú no puedes pensar que te van a hacer una pregunta como esa? Entonces, lo otro, amigues estadistas, amigues chiquestadistas, mire, mis hijas, Marcano no es prensa.
No, eso es entretenimiento, eso es variedad. Eso no es noticia.
Marcano es PNP.
Súper estadista, reconocido, y no hay problema con eso. Y en una estación PNP también.
Y en una estación mega PNP.
Mega PNP. Cubana. Mega PNP. Más PNP cubana. Más cubana que PNP.
Exacto. Así que no me vengan a decir que esto es que esto es una conspiración de la puerca prensa, no, como me dijeron, que si somos enemigos de la estadidad. Así que tenemos que bajarle 73, bajarle 73. Tú sabes, nada, aquí a este muchacho le hicieron unas preguntas súper básicas.
Súper básicas. Que no te lo sabes, lo puedes decir, se vale, no me las sé.
Exacto.
Y mira, en verdad, yo creo que de todo lo de las 13 franjas es para mí lo más fuerte.
Sí, sí.
Porque, o sea, si tú no sabes lo que significan los símbolos patrios, o sea, ese tipo se tiene que haber puesto tantas camisas de la bandera de Estados Unidos en toda su fucking vida, ¿me entiendes? Tatuajes, de embuste, banderas así de la palma, cosas
con 51. La capa así con...
Tú sabes, de... y es como, diablo, sí, bro. Sí, sí. O sea, es como una vez yo conocí a una persona que tiene un tatuaje de Harry Potter y yo le pregunté, ¿cuál es tu libro favorito? Ah, no me he leído ninguno de los libros. Diablo, cabrón, te hiciste un tatuaje de Harry Potter, ¿tú me entiendes? Sí. Sí.
Pero por eso te digo, o sea, mano, si ustedes están hablando fuera de broma, o hablando un poquito más en serio, cabrones, si una persona que está en Puerto Rico con un estatus migratorio indefinido y que necesite coger un examen para la ciudadanía, le hacen estas preguntas.
Las preguntas son más difíciles que eso.
Por eso te digo, o sea, es una falta de respeto. Olvídate del error, olvídate que tuvo un mal día, olvídate de eso. Es una falta de respeto para miles de personas que dejaron sus familias, sus países, que se preparan bien cabrón para un examen de citizenship, para después que venga este cabrón a no saber ni las últimas dos estrofas del himno del país a donde se quieren unir. Entonces aquí lo que pasa es que como es el gimnasiano, entonces cualquier excusa es válida, porque yo las vi, puse una excusa por ahí y salieron todos los gimnasianos, uy, verdad, bien jugado.
Esto es un bochón, gimnasiano, no, o el de Marista.
No es gimnasiano.
Okay.
Gimnasiano.
A veces es difícil distinguirlo. Sí. Ese es el peor insulto que le puedo hacer. Mira, antes de la cosa del día.
Pero en Carving School, no sabíamos el los Allegiance of the Flag.
Eso es así.
En Villa Fontana, papi. Mira, vamos para la pausa para entonces ver. Entré con nuestro experto criminalista in-house. Ya lo sé, Galía.
Bueno, este PPP Extra traído a ustedes por Espacios Limpios Puerto Rico. Espacios Limpios es una compañía de limpieza y mantenimiento de propiedades con especialidad en desinfección por medio de nebulización o foggers. La ventaja de Espacios Puerto Rico es que al contratar sus servicios siempre se incluye la desinfección. Espacios PR se acopla a lo que usted necesite, ya sea servicio semanal, diario, full time de propiedades y oficinas, otros espacios comerciales. Entre sus clientes se incluyen municipios, compañías de recogido de desperdicios biomédicos y cuentan con todas las certificaciones, tanto del gobierno federal como del gobierno local y de servicios generales. Para contratar Espacios Limpios, llámalos al 787-382-3402, 787-382-3402.
Oye, Luis, y usted sabe que nosotros hemos hablado del mezcal.
Ay, María, qué rico el mezcal.
¿Y qué, pues? Está el mezcal, está el red.
Así.
Así que, si usted es como yo, que le interesa conocer más sobre el mundo del mezcal, usted debe buscar a Club Mezcal, que es una plataforma educativa para aprender, entender y apreciar uno de los destilados de agave con más misticismo e historia del mundo. A través del Club Mezcal tendrás la oportunidad de participar de mezcaladas o mezcaleadas mensuales, explorar su historia, recibir información curada e interactuar con expertos de la industria mezcalera del mundo. Para más información pueden visitar su página web, elclubmezcal.com, o a través de las redes sociales como El Club Mezcal. Recuerde que para todo mal, mezcal, y para todo bien, también, mezcal, El Club Mezcal.
Estoy en el website de ellos. Es básicamente un tasting mensual. El de mayo todavía no lo han vendido, pero también están vendiendo un booklet de 40 páginas con distintas tastings y recetas de mezcal. Y parece que lo que viene por ahí es como una suscripción mensual de que te mandan.
Y que te van a ver unos botellitos y unas cositas.
Así que esto, sí, esto promete.
Promete.
Y en algún momento cuando se haga el viaje de PPP a México, pues probablemente vamos a ver. Bueno, nada, eso lo hablamos después.
Sí, sí, sí.
Y sí, nuestro último patroncito PYME de hoy es el nuevo espacio para tu negocio o empresa en pleno condado. V-Condado, V-Condado cuenta con espacios para alquileres de 595 donde puedes montar tu oficina o negocio. Y ese precio incluye agua, luz e internet. Hoy día, cuando abres un negocio, se te va mucho más de $500 al mes en agua, luz, internet, y V-Condado incluye eso en su precio. Es un palo, debes llamar ahora mismo y separa su espacio. V-Condado está localizado en el área de Condado 153 Avenida José de Diego, justo al frente del San Juan Health Center. Para coordinar tu cita y ver los espacios disponibles, llama al 787-398-6453, 398-6453. Busca su página en Facebook como V-Condado. Gracias a nuestros patroncitos y patroncitas PYME.
Amigos, continuamos aquí puestos para el problema, y como lo habíamos anticipado, hemos buscado refuerzo, en verdad, porque hay mucho ruido y mucho papelón allá afuera.
Y mucho experto y experta, porque obviamente, o sea, primero,
primero
éramos expertos en investigación criminal, ahora somos expertos legales y en el futuro seremos expertos de Miss Universe, que es lo próximo que viene. O sea, que siempre las redes boricuas nunca decepcionan.
Y en el Facebook aparentemente tenemos un tribunal supremo, sí, tú sabes, que está allí bien activo. Está en pleno permanente todo el tiempo, así que está teniendo todas estas controversias. Pero para dejar los papelones, pues tuvimos que recorrer a nuestro criminalista en chief.
Así es.
El criminalista residente de Puestos para Problemas, que es Carlos Zagaldía. Así que el licenciado Carlos Zagaldía está aquí de vuelta. Para los Zagaldistas Assemble.
Aplauden, los Zagaldistas se desbordan de la emoción, los y las Zagaldistas.
Buenas noches, Jonathan y Luis. Bueno escucharlo.
Igual escucharte.
A través de la plataforma virtual Zoom, como le gusta decir al puertorriqueño.
Pues, oye,
la realidad es que en esta plataforma virtual Zoom a veces nos damos cuenta que no hay tanta diferencia entre grabar esto que ir a una vista regla 6. O sea que,
exacto.
O sea que estamos más o menos igual.
Lo único es que la grabación, pues, la publicamos. Uh-huh. En la regla 6, pues, el tribunal decidió que no
la tienen que filtrar.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Miren, ok, pues nosotros le pedimos preguntas a nuestros patroncitos y patroncitas que se desbordaron, uh-huh, en preguntas, porque hay muchas dudas sobre este caso en particular, que es el caso de Andrea, pero también sobre el caso de Verdejo y sobre otras cosas. Vamos a ver cómo acomodamos todo, sí, porque queremos tratar de cubrir todas las bases y que también ustedes se sientan que no los aburrimos con una clase de procedimiento criminal. Porque pues,
aunque los últimos episodios han salido de más de 2 horas y todo el mundo, ¡ay, qué bueno! Más de 2 horas, así sí, que sí, ya veremos.
Sí, pero ya mismo me siento como Fidel Castro y Nicolás Maduro.
Sí,
y no.
Sí. No se puede.
No se puede. No. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con, ¿cómo quieres empezar, Luis? Empezamos con las preguntas.
Vamos con Andrea. Y en general yo te tengo una pregunta. Todo el país escuchó la grabación que se le filtró a Noticel de esa regla 6 del caso de Andrea.
Tengo mi apuesta a quién fue, pero dale, sí.
Bueno, eso déjalo para el Zoom, te lo mueves. Te pregunto, Carlos Zagaldía, tú has visto regla 6 de todo tipo, me imagino que has visto regla 6 de ley 54. ¿Esa grabación es típico a lo que ocurre en las vistas de regla 6?
Ok. Primero que hay un par de cosas aquí que aclarar, y yo creo que hay que uno ser justo. Y en primera instancia, hay que, obviamente, la excusa del COVID y toda la de due to COVID-19, pues en verdad aplica para todo, pero ciertamente la operación de los tribunales desde el año pasado para acá se ha visto impactada por la pandemia y la manera en que los jueces adjudican credibilidad de testigos también se ha visto afectada por el uso de la plataforma virtual de Zoom, entre otras. Y eso es algo que hay que reconocer. Ahora, o sea, yo en mi práctica privada he representado a varias mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y maltrato. Son de los casos más impactantes que uno como abogado puede atender. He tenido que recurrir a solicitar órdenes de protección a nombre de mujeres en circunstancias que están temblando en mi oficina mientras se hace la petición documentada y mientras relatan el tracto de hecho. Y hago otro paréntesis ahí porque sí reconozco que en el trámite de una mujer o un hombre o cualquier ser humano, para que nadie me acuse de que no soy inclusivo, se hace bien difícil el relatar eventos que constituyen violencia doméstica porque se dan el fruto de relaciones que la gente tiene que son positivas por mucho tiempo y a veces se vuelven en episodios o hay patrones de este tipo de conducta. So, hay un grado de confidencialidad en ese tipo de relato bien fuerte. Y yo sé que hay, el que me diga a mí que despacha de manera autómata el planteamiento de la confidencialidad, claramente nunca ha escuchado un relato de violencia doméstica, de maltrato, de sometimiento sexual, de uso de droga en el curso de una relación que conlleva violencia. O sea, esas conversaciones, las víctimas en muchas instancias no quieren que se sepan y no todas las víctimas quieren que su caso se ventile públicamente por más que los medios le interesen. So, ahí hay un derecho de la víctima que si se extiende o no a sus herederos, pues eso es una controversia legal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se ha expresado sobre la transmisibilidad hereditaria del derecho a la dignidad humana y a las posibles argumentaciones que pudiera incoar alguien para evitar la publicación de una información sobre una persona fallecida. Yo hice un escrito sobre eso en la Escuela de Derecho, que en el derecho español, por ejemplo, hay un reconocimiento de ese tipo de derecho como una cuestión que los herederos pueden reclamar.
Exacto, que la sucesión en este caso no pasa en Puerto Rico, pero en este caso lo que hacen los papás de Andrea, de que le escriben al tribunal y le dicen nosotros queremos que saque este audio, en el derecho español en teoría funcionaría así.
En el derecho español yo entiendo que sí tendrían un planteamiento a los fines de renunciar a cualquier planteamiento que haya sobre el derecho de la víctima a proteger la confidencialidad de la información.
Ya.
Porque fíjate, si algún tribunal va a pasar juicio sobre si algo se debe hacer confidencial o no en protección de X persona, pues lo primero que debe hacer es preguntarle a X persona cuál es su posición y si renuncia a ese derecho. Porque todos los derechos son renunciables en el ordenamiento jurídico. Ahora, entrando a lo que todo el mundo quiere que uno hable, estoy dando esos pasos para reconocer que hay unos planteamientos ahí que nadie puede despachar y el que los pretenda despachar así de sopetón, pues no sabe lo que está hablando.
Okay.
Sobre el otro punto de la vista, pues mira, a mí yo escuché la vista con noise canceling headphones para poder estar pendiente a lo que transcurrió allí, poderme situar en los zapatos de un abogado o una víctima que va a un tribunal. Y también a escucharla bajo la óptica de si escuchar esa grabación el ciudadano promedio confía en los tribunales. La contestación de esa pregunta es que no. ¿Cuál fue el manejo de la rama judicial en el asunto? Yo no voy a entrar en atacar a la juez o no, o quién la nombró, o toda esa locura que están discutiendo.
Claro.
Yo voy a entrar a los méritos de lo que yo vi en el proceso y de lo que yo entiendo que pudiera haber hecho la rama judicial para atender el caso. y el Departamento de Justicia también, pero eso también lo tocamos. Uh-huh. En el sentido de la juez, uno, que los planteamientos iniciales ella sobre la hora en que le trae el caso no son planteamientos que yo creo que son objeto de algún tipo de pertinencia, porque las víctimas pueden ir a los tribunales a la hora que sea. Para eso las salas de investigación están abiertas 24 horas. Uh-huh. Así que lo mismo se lo pueden llevar a las 3 de la tarde que a las 4 de la mañana, y a ningún juez que asumió el rol de ser juez municipal conllevando las responsabilidades que eso implica, pues le puede molestar que un caso llegue a determinada hora. Punto. Eso a mí me parece que no era algo que atender.
Como un emergenciólogo quejándose de que le llegue una emergencia a las 5 de la mañana.
Exactamente.
Hasta yo.
Y más cuando eso lo turno, despacharía y la rama judicial, pues no, eso yo no creo que las expresiones de ellas, yo no creo que le llegan al nivel de una conducta impropia de la juez, pero ciertamente no es un factor que un juez deba considerar en el proceso de evaluar una petición a la hora que se lo trajeron. Eso no importa, por lo menos en el contexto de este caso, ese hecho era irrelevante. Uh-huh. Ella comenzó con un grado de antagonismo. La testigo declaró, Andrea, que en paz descanse, yo no he escuchado las otras vistas que se hablan que ella solicitó. Yo escuché la de los 12 minutos que filtraron alguien en la rama judicial, porque son los que tienen la grabación, y se la filtraron a Oscar Serrano, uh-huh, que la publicó siendo abogado y sabiendo que había una sentencia en contra de eso. Esas son, uh-huh, otras consideraciones también que también, o sea, abonan al caos que se ha creado en este asunto. Uh-huh. Entonces, La testigo, a mi juicio, declaró hechos suficientes para establecer violencia doméstica en el sentido del maltrato emocional. Ella narró incidentes que a su juicio constituían persecución, acecho. Ella narró unos incidentes de amenazas cibernéticas que podían implicarlo a él, que no necesariamente había una prueba directa. Y hago otro paréntesis. En regla 6, yo no creo que ha visto pocos casos en Puerto Rico, salvo el caso del Medea Bot, que lo dirigió, sí, la llevó la Oficina de Delitos Cibernéticos del fiscal Freire, que es mi amigo. Uh-huh.
Amigo mío también.
No creo que haya habido otros casos que lleven a regla 6 con el nivel de prueba electrónica cibernética que se requeriría para una convicción. Y ese no es el estándar en la regla 6, y mucho menos lo debe ser en el contexto de un caso de violencia doméstica. A mi juicio, ella también hizo unas alegaciones sobre amenazas de videos de contenido sexual que él quería retener sin su consentimiento. O sea, analizado en la totalidad de las circunstancias, yo entendía que había pruebas suficientes y obviamente había razones para indagar más allá sobre los hechos que ella había relatado sobre los videos. Y ahí, ¿qué ocurre cuando ella declara? La juez, fíjese que la juez no le hace ni una sola pregunta. Uh-huh. En muchos de estos casos, los jueces le hacen preguntas a la víctima que va a solicitar el remedio o que hace la denuncia. En el policía tampoco le hizo pregunta y el policía no brindó información al tribunal relacionada a la investigación que hizo para llegar a citarlo al individuo. Eso no surge de la vista.
Correcto.
Uh-huh. Ella meramente el policía dio a entender que el testimonio de ella fue lo que dio base a que él citara al individuo a la vista, o sea que el testimonio de ella para la policía fue suficiente para citar a una persona a una regla 6. Y por otro lado, la juez ni tan siquiera le dio una oportunidad al denunciado de defenderse.
Correcto.
Claro. A veces los denunciados al defenderse meten las patas.
Claro.
No le advirtió a ninguna a la persona que tenía derecho a abogado. No le preguntó a ella si ella había buscado un abogado y se había orientado y qué implicaciones tenía esto sobre la orden de prohibición. Yo, en el, la juez, no sé, yo creo que no hay en el récord de la grabación garantía suficiente de que la juez ni tan siquiera haya inquirido sobre si estas personas conocían la totalidad de sus derechos. Y yo creo que esas son cosas básicas que los jueces muchas veces hacen. Mire, usted tiene abogado, yo le voy a dar un término de tanto. O le dice a la persona, mire, yo le voy a, usted no está representado por abogado, yo le voy a dar, o yo voy a suspender esto y voy a emitir una orden de protección, porque yo no, o sea, yo no creo, la juez municipal tiene jurisdicción para emitir una orden de protección.
Correcto.
Ella pudo haber tomado el relato y decir, mire, tal vez en la esfera de penal yo determino no causa el, en el delito, pero preventivamente en equidad como juez con autoridad para tomar y acciones sobre remedios provisionales, emito una orden de protección y lo cito. Ah, que después se cae la orden de protección a las 2 semanas. Está bien, pero tienes una persona que fue a buscar la orden de protección. Y tiene elementos que, o sea, que la policía tenía que hacer una investigación sobre ese acoso cibernético, sobre esos videos. ¿Qué investigación hicieron? No sé. ¿Qué rol juega el fiscal? ¿Qué rol juega la asistencia a víctimas de violencia doméstica? Y si eso la juez inquirió sobre había buscado esa ayuda, si estaba disponible. O sea, eso no surge de los 12 minutos de la grabación.
Claro.
Son, o sea, vistas como esta no deben despacharse y no es un issue de tiempo, porque en el tiempo a veces tú puedes aprovecharlo y puede haber calidad de discusión, pero yo no creo que esta vista, y te contesto la pregunta de esta manera, no creo que la vista es representativa de lo que debe ser un proceso justo, razonable y confiable para la ciudadanía en los tribunales. Esa es la visión que yo tengo.
Yo empecé con esa pregunta porque obviamente para mí lo más interesante ha sido ver las perspectivas de muchos abogados y abogadas de defensa en Facebook, en el grupo de abogados de Puerto Rico, etcétera. Y para unos era tan claro, después de esos 12 minutos, que no se probaron los elementos del delito, que yo hasta empecé a dudar de y yo, pero en verdad no se probaron los elementos del delito, al final el día regla 6 es cintila de evidencia, y por eso quería preguntarte si en efecto así es que son las vistas de regla 6 siempre, y pues me dices que no.
No, es que no, de nuevo te vuelvo y te digo, no, esto no es representativo de cómo debe ser un, hay vistas de regla 6 que pueden durar días.
Claro.
Hay vistas que regla 6 que pueden durar horas, donde claro, hay más de un testigo, donde hay un abogado que contrainterroga a la víctima, donde hay, donde, ¿sabes? Esto se asemejó, yo creo que la juez pudo haber, independientemente de si entendía que había prueba criminal, pudo haber emitido un remedio provisional y está dentro del alcance de las funciones de un juez municipal.
Explica eso.
Y un remedio provisional es un remedio para garantizar un estado de derecho y evitar un daño. Y obviamente darle las garantías al individuo. Mire, busca un abogado, venga aquí a la próxima vista y se determina si se expide la orden o no. La rama judicial le debió haber expedido una orden de protección a claro, Andrea. A mí no me cabe la menor duda de eso. Uh-huh. Y no te lo digo ahora, te lo digo por el meramente con esos testimonios. Se la debieron haber expedido ese día, aun cuando no hubiera radicado la orden, porque los jueces pueden tomar conocimiento de alegaciones y emitir remedios. Eso es una visión de un juez que tenga, o sea, que si lo revocaron después, pues, que, o sea, tomaste una decisión que te revocaron, pero protegiste un derecho en el interín. Eso es un balance que tienen que hacer los jueces.
Claro.
Ahora, hay un problema bien grande en los nombramientos a la rama judicial, donde llegan un sinnúmero de abogados, y yo no estoy hablando de nadie en particular, ni de la jueza, que nunca han interactuado en la práctica de litigio y no han desarrollado destrezas de aquilatar credibilidad, ni han bregado con una víctima de violencia doméstica como abogado, ni entienden, ni pueden entender, tú sabes, la dinámica o adjudicar cuando le están mintiendo, y eso lleva a que estas cosas pasen. Que la juez despachó eso, que la manera que despachó la vista también fue, tampoco le dijo, mire, usted tiene derecho a pedir reconsideración de esto, claro, o lo puede apelar. O sea, fue como que no causa y apagó la cámara.
Y eso vamos, no, así, vamos a quedar.
Así no fluyen los procesos. O sea, así no fluye un proceso. En un juez, en una sala, se despide y todo el mundo se para, el juez sale y hay un decoro en los tribunales que en gran medida se ha perdido, igual que el de los negocios privados con las cosas virtuales, pero eso no es excusa para que se despachen las cosas sin darle el rigor que merece.
Sí, en ese sentido, digamos, porque una de las cosas que yo veía en las discusiones, obviamente no en abogados de Puerto Rico, porque me bloquearon. Y
te bloquearon, estás botado de abogados botado, de Puerto Rico.
Sí, expulsado por los changos ridículos de abogados de Puerto Rico. Y yo me puse, yo decía, coño, me pasó lo mismo. Y me puse a leer un poco la ley 54 y particularmente tiene un artículo de definiciones. Y cuando uno escucha el testimonio de Andrea, tú dices, pero espérate un momento. O sea, como que todo estaba ahí.
Tan los evidente, elementos están ahí.
Tan evidente.
Que si hay prueba de referencia, que si esto en la regla 6 no aplican las reglas de evidencia, por eso, no puedas determinar causa con prueba que sería inadmisible en un juicio. Pero el testimonio de ella, la víctima, a mi entender, era suficiente para que encontraran causa o en la alternativa impusieran la orden de protección por motu propio el tribunal, yo lo hubiera hecho. Si hubiera sido juez, yo probablemente hubiera que me hubieran cuestionado la... Está bien, en los tribunales todo el mundo puede discrepar.
Claro. Entonces, te pregunto, ya que trajiste la perspectiva de la víctima y que dices que has trabajado el caso desde el lado de la víctima, ¿qué hace falta para que el sistema funcione mejor para la víctima específicamente? O sea, yo mientras he ido preguntando y conociendo y leyendo el asunto, a mí me parece que todo el proceso de llevar querellas de orden de protección o ley 54 es medio como ir al sesco, pero antes de ir al sesco tienes que haber tenido un accidente.
Hay muchas cosas ahí. El problema principal de eso es que, ¿sabes? La violencia que impera en la sociedad, tú sabes, eso no es un issue de los tribunales, eso es una cuestión de los seres humanos. Claro. Ahora, desde el punto de vista de las víctimas, ¿qué te puedo decir? Es bien difícil para una víctima confrontar a un agresor. Eso es bien complicado. Y te lo puedo decir porque yo he tenido personas que van a mi oficina y me hacen el cuento en detalle de una manera, o lo comunican súper bien, y cuando llegan al tribunal y ven a la persona que tiene que estar allí porque tiene un derecho a estar allí, se bloquean y no pueden ni tan siquiera hablar. O sea, esa es una dificultad. El proceso, obviamente, ese del formulario que tienes que llenar, que nadie sabe cómo llenarlo, que el ciudadano común no tiene o sea, uno, hay un problema de acceso a la justicia en Puerto Rico que es innegable. Y la gente no tiene dinero para pagarle a un abogado para una orden de protección o no tienen el tiempo porque son situaciones que surgen como una emergencia. Lo primero que debe hacer la rama judicial es modificar los formularios que tiene para eso. El papel legal ese con los encasillados y el lenguaje y el legaliz que no es para que un ciudadano promedio entienda cómo pide un remedio al tribunal y cuál es la prueba suficiente para ello en un proceso como este. Tú no puedes pretender que una víctima de violencia doméstica, antes de someter una denuncia o una solicitud de orden de protección, te traiga un análisis de todos los elementos de las definiciones para encajarlo, ¿sabes? Tiene que hacérselo fácil a la persona.
Claro.
Y tienes que hacérselo fácil desde dos puntos de vista y tiene que haber unas medidas para garantizar que los testimonios se den en un ambiente donde la persona pueda hablar. Y si hace falta tomar medidas de control para garantizar que sin violentar el derecho a la confrontación, pues eso lo tienen que hacer y expandir. Yo si fuera la rama judicial, contrataría a alguien para que me rediseñe todos los formularios de órdenes de protección y violencia doméstica.
Y lo que se ha dicho de que hay un fiscal siempre.
Y cuidado si desarrollaría una aplicación donde la persona lo pueda hacer.
Sí.
Y pueda subir fotos. Y pueda subir los audios. Y pueda
llenarlo todo
en la intimidad de su hogar.
Buen punto.
De una manera que se sienta que esto le va a... Y la tecnología juega un rol crucial en el tema de las órdenes de protección.
Claro, claro.
Pero para eso hace falta compromiso, visión, recursos económicos que no necesariamente tiene Puerto Rico, pero de que hay que simplificar el proceso y hacerlo más entendible. Lo es. ¿Qué impacto tiene la vista sobre él? Muchas de estas personas que hubieran pensado pedir una orden ven la vista y dicen, yo para allá no voy.
Claro. Ha surgido la confusión porque se hablan de dos tipos de vista, que ella fue a buscar dos remedios o dos alternativas. Hay dos tipos de ley, o sea, de orden de protección bajo la ley 54 o bajo violencia doméstica distintos.
Bueno, es que hay una ley, hay órdenes de protección por acecho, uh-huh. Y hay órdenes de protección por violencia doméstica, que dentro de la violencia doméstica puede haber un acecho.
Claro.
Pero eso no es lo importante, esa es otra de las cosas. Ah, que si fue por la ley 54, que si fue por la otra. O sea, tú no puedes. El andamiaje legal no puede obstaculizar la búsqueda de un remedio de alguien que está buscando algo urgente. Y la mejor evidencia de eso es que esta persona falleció. Porque el sistema de justicia no la llevó al no le proveyó el remedio que ella necesitaba.
Sí, ese es el fracaso aquí, al final del día. O sea, que hubo dos instancias
aunque
en que
aunque los buscó.
Por
o
eso.
Sea, y ahora todo el mundo, está bien, pero ese no es el punto. El punto no es ahora discutirlo. Es que haya estado como que implementado en el momento. Y, o sea, por ejemplo, ¿qué tan fácil hubiera sido si ella hubiera tenido una aplicación o algo y hubiera podido subirle a la web, mire web, vea todos los mensajes de texto? O yo sometí en petición todas las fotos y he sometido los audios a través de la aplicación para, ¿sabes? ¿Cómo cambia la manera en que alguien le comunica eso al tribunal? Bastante drásticamente.
Sin duda.
Y volvemos. En ese tipo de cosas tiene que haber confidencialidad. Uh-huh. No puede ser que ahora venga... O sea, yo no estoy... Si el Tribunal Supremo hubiera ordenado la divulgación de los audios, debió haber sido en una decisión que fuera aplicable únicamente a estos hechos
en y este
que
caso.
El análisis de estas cosas debe ser caso a caso en el futuro. Uh-huh.
Y de hecho, el Supremo no ha hecho el argumento más básico para proteger el... ¿Por qué no publicar esto? Y es que no hay una convicción. Todavía el caso del acusado está abierto. O sea, que de todos modos, Yo no entendí, de verdad que el razonamiento del Supremo a mí, yo no entiendo por qué se fueron por esa línea teniendo ese argumento. Claro, ese argumento tenías que decir, no lo voy a publicar hasta ahora. Una vez el caso sea final y firme, lo publico. Y lo que pasa es que imagino que no querían publicar nada, punto.
Claro, claro.
Bueno, hay un grado también de que obviamente las ramas del gobierno se autoprotegen. Y yo estoy seguro que debe haber habido una consideración al hecho de que la divulgación del audio tiene un efecto adverso en la imagen de la rama judicial en la ciudadanía. O sea,
y eso es innegable, lo tiene.
Lo tiene.
Sí, sí. Y te iba a preguntar, hablando de eso de la rama judicial, gran parte de la defensa de los jueces ha sido, y tuvimos aquí al juez Salgado el viernes, en el episodio del domingo, es lo de la independencia judicial y que ponerle presión a los jueces es algo indebido. ¿Qué te genera esa opinión? ¿Cómo reacciona?
Es que yo, ¿sabes? Los tribunales no están exentos del escrutinio público y no lo deben estar. Y la causa de la presión que se le pueda poner en este momento histórico a la rama judicial es consecuencia de la falta de transparencia y la falta de conocimiento que tiene la gente de cómo operan. Y de cómo internamente manejan sus asuntos contrario a la fiscalización a la que someten al Ejecutivo y al Legislativo. Independencia judicial, ¿sabes? Es un concepto, pero no es una defensa absoluta a que se cuestionen las actuaciones de jueces en particular. O sea, hay un balance en todo. O sea, nada debe tener, o sea, los casos no deben tener publicidad excesiva y hay unos derechos que proteger y todas las cosas. Pero eso no significa que un juez no está, que no es fair game.
Claro, claro. Y particularmente porque funcionan totalmente en la esfera pública. Al final del día, aunque sea la rama judicial.
Son nombrados en el proceso político. Son fair game.
Y cobran salario público.
¿Y cómo resuelve? O sea, ¿y cómo dentro de proteger la confidencialidad de la víctima y de salvaguardar derechos, quizás se pueda, digamos, abonar o que el sistema pueda modificar ciertas cosas para ser más transparente o más público en este tipo de situaciones?
Pues es que eso es complicado porque tiene que haber una renuncia de las personas a que se tramiten sus asuntos. O sea, el hecho de que yo vaya a un tribunal y que yo vaya bajo la expectativa de que la ley establece que son asuntos de naturaleza confidencial, pues yo lo hago bajo una expectativa que me creó la rama judicial. Y aun cuando esa expectativa de que la ley dice que es confidencial no exista, hay remedios que se pueden solicitar a los tribunales para que las cosas se radiquen bajo sello, para que se proteja cierta información porque es un secreto de negocio o porque la acera la intimidad de una persona. Y yo no estoy de acuerdo en que se publique todo lo que haya en procesos donde hay víctimas o personas que pueden reclamar un derecho sobre lo que allí se habló. Si esas personas consienten a eso, fine. Si la persona falleció, pues la pregunta sigue siendo si los herederos tienen standing para reclamar a nombre del fallecido. Uh-huh. Yo no he visto que nadie se ha planteado eso.
Claro.
Correcto.
Claro.
Correcto. Qué interesante y qué complicado. Bueno, vamos para preguntas del público. Tenemos muchas preguntas. Voy a empezar aquí con total nepotismo. Una pregunta de mi hermano Rafael Herrero.
No la contesto.
No, es Rafa. José Aníbal le escucha el podcast todavía. Sí. Ok. Cuando no hay hijos envueltos, no están casados y no viven en la misma residencia, en tu experiencia, ¿cuán fácil o difícil es conseguir una orden de protección?
Espérate de nuevo.
Cuando no hay hijos, no hay menores envueltos, no están casados y no viven en la misma residencia, como es el caso de Andrea. En tu experiencia, ¿cuán fácil o difícil es conseguir una orden de protección?
Eso es irrelevante. Lo importante es que hay un patrón de conducta y que se cumplan los elementos.
Y aquí, en tu opinión, lo había.
De lo que yo escuché, yo hubiera encontrado causa y hubiera emitido una orden de protección. Si me hubieran llevado a ese caso, yo emito la orden por lo menos 2 semanas hasta que la persona llegue con un abogado y le doy la vista final a ver si la extiendo.
Ok, segunda pregunta.
O sea, porque él no. Fíjate que aquí nadie contrainterrogó a Andrea.
Exacto. Correcto. Ni al creado tampoco.
Ni a él.
¿No?
Para mí lo más sorprendente fue el un minuto después, literalmente un minuto después. Bueno, hasta aquí, no hay lugar, hasta aquí mi participación, buenas noches, play. Yo dije,
bye.
Sí, para mí fue como me colgaron el teléfono en la cara. Sí,
exacto, parece como una presentación de Zoom.
La abuela nunca le dijo a ella cuáles son sus testigos, ni lo dijo, mira, usted lo puede llamar a él como testigo. O sea, ella nunca le explicó nada de eso.
Claro, y era la única abogada en sala, que es parte del problema también.
No es que nadie se aseguró que ya sabía cuáles eran los derechos de ella allí, para empezar.
Cabrón. Ay, santo. De verdad que está duro. Ok, Giancarlo Soto pregunta, ¿qué cambios? Ya lo hablaste más o menos, pero ¿qué cambios en el proceso crees que son necesarios para evitar otro evento así?
Bueno, debemos simplificar el proceso y debe haber una campaña educativa de la rama judicial de cómo funciona el trámite de la orden de protección, y a los jueces les tienen que dar entrenamiento de cómo aquilatar credibilidad en este tipo de asuntos y cómo manejar situaciones que son crisis familiares que les traen a su sala, no un casito de cobro de dinero.
Claro, claro. Sí. Esta de César ya la contestó. Ok. Aquí nos pregunta Jesús Avilés. Si hubo fallas, obviamente hubo fallas en el proceso. ¿Tú entiendes que hubo fallas en el proceso o solo fue la decisión equivocada de la jueza en aquilatar el testimonio de Andrea?
Yo creo que el proceso debió haber fluido de una manera completamente distinta. Si yo hubiera sido juez, hubiera manejado el caso de una manera totalmente distinta.
Sí, a mí lo que me choca un poco es que al final del día, la vida de estas querellantes están en las manos de los jueces.
Exacto.
Y aunque puede ser la vista 10.387 de regla 6 que ve esta jueza o cualquier juez, es la primera vista que ve la querellante. Entonces, pues a mí me choca que no se pueda poner en el lugar de la querellante. Esa falta de empatía es lo que a mí me choca. Y honestamente...
Bueno, la juez ni tan siquiera hizo ninguna pregunta de los asuntos de amenazas con videos sexuales siendo mujer.
Por eso. Pareció una burócrata más, de verdad. Yo me sentí escuchando una burócrata en cualquier ventanilla, piensa en tu agencia de gobierno favorita, que busca la manera de cómo decirte que no. Que busca la manera, está ahí desde, o sea, pasando el cepillo y viendo hasta por dónde le puedo decir que no, porque no quiero dar el servicio que se supone que dé como gobierno. Y por eso es que para mí la grabación es terrible.
Sí.
Bueno, más preguntas aquí. Vamos a ver. Tienes como 30 personas diciendo que cuando vuelves al podcast, que son sagalistas for life, etcétera, etcétera. Aquí hay otro que dice, se nota que las ramas judiciales se tapan los unos a los otros, el único poder no electo que no le rinde cuentas a nadie. Creo que ahí estamos un poquito de acuerdo.
Alineado todo el mundo, okay. Sí.
Pregunta Yanni, yo sé la respuesta a esto, pero para que la contestes al aire. ¿Qué puede hacer la familia de Andrea en términos legales hacia el Estado?
Pudieran reclamar una demanda, pero los jueces tienen inmunidad, sabro que ya hay una determinación final de que ellos actuaron fuera de la ética judicial.
Realmente no pueden hacer mucho.
Sí, no pueden hacer mucho.
Es la realidad. Carlos Meléndez, esto es una pregunta ya más existencial y del sistema. ¿Qué le cuesta a un juez o al Estado emitir una orden de protección aunque no cumpla con los criterios de prueba? ¿Por qué no dársela?
Bueno, está. Tampoco es que tú des órdenes de protección sin que se cumplan. Es que pueda emitir remedios provisionales
por corto tiempo.
La balanza aquí, en la duda, se inclina a favor de la protección de la persona, porque ese es el momento que estamos viviendo.
Claro.
Y al final del día, yo no estoy diciendo que cometan injusticia o no, pero 2 semanas en lo que tú emites una orden preventiva, en lo que se dilucide el caso, pueden tener la diferencia entre una muerte.
Claro, claro.
Otra pregunta aquí. ¿Los jueces no tienen que dar ninguna explicación de por qué toman una decisión, sea escrita después o durante la vista? Sé la contestación, pero...
Pues la realidad es que no, pero eso está mal de la rama judicial. Porque yo pienso que toda decisión judicial debe estar fundamentada.
Exacto, exacto.
Y que la juez, cuando determine no causa y explique su proceso mental decisorio para llegar a esa conclusión, a que la persona pueda estar en posición de pedir una reconsideración. Porque tú puedes convencer a una persona después de que tiene un juicio preliminar.
Claro.
Pasa todo el tiempo en los tribunales, by the way.
Claro. Pues no sé si tienes más preguntas de este tema, Jonathan.
Espérate, déjame.
Yo creo que ya corrimos todas las que se pueden hacer. No, las troneras. No.
Espérate, no, ok. Ok, aquí llegó una cuando llegó tardecito. Bueno, yo creo que esto lo contestó, pero la jueza pudo haber tomado decisión solo con leer la acusación sin haber escuchado el testimonio.
No, si le someten caso por declaraciones juradas, pueden tomarle decisiones en base al expediente, pero aquí ha habido un testigo disponible y declaró.
Sí.
Exacto.
Bueno, entonces le hiciste la segunda parte. Ok. Y esto lo habíamos hecho, esto aquí. Ok. He visto aquí algunos abogados preguntar por qué la víctima no estaba acompañada por un fiscal. ¿Crees que se debería cambiar, enmendar?
Bueno, yo creo que ya lo cambió el secretario.
Exacto, ya emitió una orden. Y de hecho, creo que había una orden vigente de la secretaria Wanda Vázquez Garcet.
Sí.
Aparentemente, sí. Tengo que consultarla bien si era obligatoria.
pero hablaba de un protocolo de que los fiscales debían acompañar a las víctimas como tal. Y fue bajo Ricky, y Ricky firmó y todo. O sea, esa orden. No sé. O sea,
de hecho, creo que no se ha hablado mucho aquí, pero
muchas de las cosas que firman y nadie cumple después.
Correcto. Exacto. Pero que no se ha hablado mucho, pero la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que ya es una oficina que tiene 20 años, en teoría debería tener presencia en todos los tribunales y estar allí de ser eso, procuradores, de procuradoras, de recibirla, orientarla. Eso cuesta dinero, pero tampoco es que estamos hablando de que hay que asignarle 100 millones de dólares. Probablemente con contratar, tú sabes, dos turnos a la semana por región judicial, se puede hacer algo, no sé.
Hay una figura que se llama las intercesores o intercesoras.
Creo, pero son empleados de la rama judicial, no son... Sí. No son...
Y hay organizaciones sin fines de lucro que han... ellas mismas financian y tienen personal, no las tienen allí físicamente, pero tienen personal cerca de para ofrecer ese servicio, pero de, o sea, no es como que algo que mucha gente conozca tampoco sobre ese particular, pero sí. Oye, vamos a aprovechar un par de minutos para preguntarle el caso de Félix Verdejo.
Claro.
Tengo 10 minutos más.
10 minutos, diez, claro. Minutos. Lo sabemos que tu tiempo
es complicado. Recuerden que Zagaldía practica el derecho criminal en la federal. O sea,
exacto, sí.
No sé si has visto un caso de pena de muerte, pero sé que has visto asesinato.
Pero no he visto pena de muerte.
No he visto pena de muerte.
Okay. Okay.
Los asesinatos son estatales.
Exacto. Ok, voy a empezar por ahí porque ha surgido como que una dudita en estos días en algunos círculos. ¿Tú crees que la jurisdicción federal, por lo que sabemos hasta el momento, está clara o está finita?
Yo creo que sí, yo no creo que eso haya un break ahí de esos planteamientos de jurisdicción. No creo que vayan a prevalecer. Y creo que el caso... el caso está horrible.
O sea, es un slam dunk. Es un slam dunk para la fiscalía.
Que cuáles son los backstories, las teorías de conspiración. No sé, pero a mí sí me estuvo bien particular la entrevista que dio Edwin Prado el otro día.
Ah, sí.
Esencialmente remató la culpabilidad de su cliente, discutió las pormenores de la confesión que le dio. Y después defendió a la esposa de Verdejo. Todo eso me pareció bien curioso.
Y de extremado mal gusto y de un riesgo ético que se está abriendo. Ético heavy, licenciado.
Sí, hay gente que dice que puede haber estado amenazado o algo así. Yo no me atrevo a inventarme nada de esas teorías, pero creo que el caso de Verdejo está bien malo, y si tienen la prueba que dicen tener y pueden vincular su teléfono celular a donde tiraron el cadáver y todo ese tipo de cosas, pues está bien complicado. Si certifican el caso como pena de muerte, pues más difícil aún. Yo creo que lo que le ofrecerían sería una cadena perpetua. A cambio de que no se certifique. Hay que ver la administración Biden cuál es la política finalmente sobre este tipo de casos, pero yo creo que los hechos son tan y tan feos que no es el tipo de caso donde, o sea, habría tanta resistencia ante la posibilidad de un wrongful conviction.
Claro. Si hubiera un caso que la administración Biden pudiera apuntar a aceptar la certificación de pena de muerte.
Sí, yo creo que, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, pienso que ellos son firmes no creyentes de la pena de muerte, pero pienso, o sea, como todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues, la pena de muerte existe, pues, los hechos de este caso, pues, no sé si levantarían tantas pasiones de que nadie quiera defender a Verdejo.
Claro, claro.
O sea, no creo que vas a ver anti-death penalty organizations vaqueando a Verdejo después de eso.
No creo que hayan protestas frente al tribunal, ni vigilia, tampoco. No lo veo pasando. Caso,
pero está complicado, todo está empezando. Ahí hay testigo que aparentemente se corroboró todo según dice su abogado, que ya no es su abogado. Él renunció después de que él confesó.
Ay, señor.
Cosa rara.
Sí, debe, debe estar orando que su ex cliente no le mande una cartita al procurador general. ¿Por qué?
No sé. Eso está curioso, pero por ahí va la cosa. Sí.
¿Cuánto más o menos va a durar este caso?
Los casos de pena de muerte, si lo certifican, duran un montón. ¿No te acuerdas? Uh-huh. El último fue el Alexis Rivera Candelario.
Uh-huh. La tómbola.
Uh-huh. Ese juicio se vio mucho tiempo después de los hechos.
Correcto.
Y en lo que se ejecuta una pena de muerte, al final del día, o sea, pasan muchos años después. No,
pasan décadas en la jurisdicción federal, incluso con el veredicto entre las apelaciones y las subidas y bajadas al Supremo, pasan 15, 20 sí, años. O sea que,
puede pasar.
Sí, so, sí.
Esto va a seguir por ahí para abajo.
La cuestión de que la jurisdicción estatal esté considerando a radicarle cargos por asesinato. ¿Cómo tú ves esa movida después que ya se dieron la jurisdicción?
Yo lo veo difícil porque por dos cosas, porque la prueba la tienen los federales y eso va a crear un lapso, porque yo creo que Sánchez Valle, el asesinato está subsumido dentro de los delitos federales uh-huh. por los cuales le imputaron allá, así que Sánchez Valle debería aplicar y al final del día, si él se va a buscar una perpetua o una cadena de pena de muerte, pues ¿cuál es el incentivo del Estado para desplegar recursos para eso?
Claro.
O sea, y no hay un protagonismo ahí, pero el Estado, el gobierno de Puerto Rico no fue el primero que radicó y se dio jurisdicción en cierta medida, pues que bregue el caso el que lo quiso erradicar.
Uh-huh, claro. Mira, y dinos algo. ¿Se nota la diferencia del fiscal Mulgrove? ¿Fiscalía funciona distinta? ¿O no vas a hacer comentario? ¿Lo tienes que hacer comentario?
No voy a hacer comentario.
Qué fuerte. Está bien.
¿Qué más?
Mira, ok.
Espérate.
Hay otra cosa que te quería preguntar. Es ¿qué pudo haber negociado este testigo que después lo acusaron como cómplice de Félix Verdejo?
No mucho, porque el que decide su sentencia es el juez y él está acusado.
Claro.
Exacto.
Unos puntitos ahí de cooperación.
Que no pidan la pena de muerte contra él, los fiscales, quizás.
Bueno, para declarar. Si declara, si el testimonio de él fue útil, que ya fue para acusarlo, si es mejor, si sirve para un conviction. El tipo cooperó, proveyó pruebas, pues esos son unos puntos a su favor en la etapa de sentencia.
Claro.
El fiscal y el abogado pueden haber tenido unas conversaciones y unos entendidos, pero esos entendidos no son nada hasta que un juez apruebe lo que el juez vaya a hacer. Uh-huh. O sea, nadie puede obligar al juez en esas conversaciones.
Está apretado. Bueno.
Eso lo dice cualquier documento que haya firmado el testigo en un proffer letter a los fiscales.
Qué complicado.
Bueno, vamos. Gracias, Saga, como de costumbre, por estar con nosotros.
Sigue disfrutando de tu vida privada, de tu vida ciudadano privado.
Seguiremos.
Sí, que la fuerza acompañe. Nosotros nos vemos el domingo.
El otro día estuve con el licenciado, ¿cómo es que se llamaba? El Sobrino, o ¿cuál era el nombre que él usaba?
¿Cuál? Ah, es Alejandro Manuel Sobrino, tú dices. Sí. Alejandro Manuel. Estuvo con nosotros en el podcast hace como 2 meses y tremendo episodio. Y no nos cancelaron, así que aquí estamos.
No nos cancelaron.
No, aquí estamos.
No. Hubo, fue después tuvimos que, tú sabes, tener una sesión con los patroncitos de 2 horas recibiendo cantazos, pero...
Pero estuvo bien.
Parte
de... Seguro. Me
pasan los mensajes de odio.
te mando los screenshots.
Dale.
Nada, estamos hablando y cuídense.
Gracias, Sagal.
Cuídense. Bye.
Y amigos, hasta aquí este episodio de Puestos por Problemas de PPP Extra. Bueno, nosotros vamos a tener un episodio de predicciones. Lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer, pero no es puro payasería y circo.
Sí, sí.
O sea, porque no hay manera de hacer predicciones aquí. Es pura payasería.
Yo tengo mis predicciones de quién va a ganar.
No,
pero yo sé que yo estoy casi seguro quiénes van a entrar. Estoy casi seguro. Y viendo cómo el PRP se está peleando en estos días, estoy casi seguro quiénes van a entrar. Pero nada, eso lo veremos.
Sabemos es si vamos a hacer un episodio el domingo después de que los resultados. Todo va a depender de la noche, etcétera, y de cómo vaya la cosa. A lo mejor hacemos el lunes o qué sé yo. Vamos a ver cómo.
A lo mejor hacemos un space de eso en Twitter.
Ah, un de esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Spaces es que se llama?
Spaces en Twitter.
Sí, lo hacemos en vivo. Fíjate, es una buena idea.
Y lo sacamos de ahí.
Y podemos papelonial y nadie nos ve. Y podemos estar bebiendo cerveza y eso y nadie nos ve.
Esas cosas, esa
fíjate,
cosa.
Eso me gusta.
Y podemos play the Legend to the Flag. Mira acá, pues yo la acompañaba hasta ahí.